Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
Se están intentando poner de acuerdo gobierno nacional y gobierno distrital en protocolos para manejar en adelante las protestas, las marchas, los paros que se avecinan, por orden, por una medida cautelar que sale desde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ayer fue la primera reunión y hoy debería ser la última, porque el plazo se vence mañana miércoles. El doctor Luis Ernesto Gómez es el secretario de Gobierno en Bogotá. Doctor Gómez, buenos días.
Néstor, muy buenos días. Un gusto estar contigo y toda la audiencia del Burrado.
Doctor Gómez, ¿cómo va ese acercamiento? ¿Qué posibilidades hay de un acuerdo entre los dos gobiernos, nacional y distrital, para manejar todas estas crisis?
Pues Néstor, lo primero hay que resaltar que el fallo y la medida cautelar de la magistrada Nelly Villamizar no dejaba clara, digamos, fijaba una fecha perentoria que es este miércoles para entregar el informe de los avances que se tuvieran en las mesas, pero de manera simultánea la alcaldesa mayor de Bogotá y la presidencia de la República a través de su secretaria jurídica convocaron, es decir, ambos tenían el interés, ambas partes tenían el interés de que se realizara esta mesa de trabajo. Ayer tuvimos la primera en horas de la tarde con la presencia de la ministra Alicia Arango, del doctor Diego Molano, al igual que de la secretaria jurídica, y ellos nos presentaron una propuesta, un borrador de protocolo para la Policía Nacional. Nos parece que es importante primero entender que hay que avanzar en mejorar los procedimientos de la fuerza pública, sin duda alguna, como lo hemos trabajado en Bogotá y como creo que sería muy constructivo hacerlo en todo el país. Pero de igual manera, y eso lo expresó la alcaldesa mayor, es fundamental para cumplir realmente esa medida cautelar, que lo que ordena no es solo hacer un protocolo, sino también buscar restablecer la confianza entre la ciudadanía y la fuerza pública, buscar que se reduzcan las tensiones que se han generado fruto del caso de Javier Ordóñez y particularmente fruto de lo que ocurrió en las 48 horas que siguieron a este terrible caso. Es lo primero reconocer la gravedad de los hechos y que ojalá con la misma celeridad con la que el país conoció lo que le había pasado a Javier Ordóñez, que no había sido un caso donde se había sentido mal en el CAI y lo habían transportado, sino que, como quedó evidenciado, había sido asesinado a golpes dentro de un CAI, que es un lugar construido para proteger a la gente, no para vulnerar sus derechos humanos, que con la misma celeridad y claridad se pida perdón y se esclarezcan los casos de las 10 personas que perdieron la vida, Néstor, en las noches del 9 y el 10, y que ojalá también existan medidas no solo de verdad y justicia, sino también de no repetición, con reformas a los temas de abuso policial y de procesos disciplinarios y fiscales y penales al interior de la policía.
Doctor Gómez, ¿y esos acercamientos se traducen en qué clase de propuestas de un lado y del otro? El Gobierno Nacional, ¿qué les propone y qué propone Bogotá?
El Gobierno Nacional nos propuso un protocolo, nos lo presentó el general Óscar Atortúa, que nos parece que es un muy buen primer punto de partida, es decir, que se revisen los procedimientos, que se ajusten a los máximos estándares internacionales de garantías de derechos humanos. Nos parece que eso es un muy buen
en la práctica es que, por ejemplo,
son procedimientos de la policía frente a cómo relacionarse con la protesta social, es decir, garantizando la proporcionalidad de la fuerza, qué tipo de equipamientos pueden usar, cuáles son dispositivos. Eso es algo que nosotros hicimos con un protocolo distrital y que la idea es poder sumar experiencias de lo que ha funcionado, de lo que no ha funcionado también en Bogotá, para que sea parte de un protocolo nacional para la policía. Pero aparte de un protocolo de la policía, Néstor, nosotros desde la Alcaldía Mayor de Bogotá hemos expresado que entender la protesta social como un fenómeno exclusivamente de orden público, es decir, algo que debe ser atendido con la policía y no como un fenómeno democrático que tiene que tener distintas formas de canalización, es algo que le hemos pedido al Gobierno Nacional. Esto quiere decir que la protesta social no sea atendida únicamente por Mindefensa y la Policía Nacional, sino que haya una mirada de derechos humanos, una mirada democrática desde el Ministerio del Interior, que se busque también siempre el uso del diálogo, no de la fuerza pública, sino de equipos de diálogo, como lo hace Bogotá. Bogotá es una de las pocas ciudades que tiene gestores de convivencia y de diálogo. Y lo más importante, Néstor, que no se trate de curar una enfermedad solo tratando los síntomas. Si tú tienes dolor de cabeza porque, digamos que tienes una alergia al gluten, porque comes pan, y sigues comiendo pan y comes pan, y eso te va a hacer más dolor de cabeza y más dolor de cabeza, es un error que la forma de enfrentar esta dificultad es dándote medicamentos cada vez más fuertes para controlar el dolor de cabeza. Pero hay que curar el origen, y el origen fue un caso de abuso policial. El origen es que hay reiterados casos de abuso policial, y la fuente principal, Néstor, y con esto concluyo, es que cuando hay casos de abuso policial que se pueden presentar en una organización de más de 180 mil personas, es fundamental que rápidamente, a través de los mecanismos institucionales, se esclarezca, se individualice y se judicialicen a los responsables. Y la sensación es que frente al abuso policial hay es una impunidad sistemática en Colombia, y esto es algo que tenemos que corregir si queremos corregir realmente el malestar social que suscitaron las protestas en primer lugar.
Doctor Gómez, tengo entendido que en el protocolo que presentó el Gobierno Nacional hay unos puntos que me imagino que son bienvenidos. A eso se refiere usted, que la policía no lleve armas de fuego. Está bien, ¿cierto?
Néstor, por ejemplo, el fusil calibre 12, que fue el que le cobró la vida al joven Dylan Cruz.
Eso está bien.
Exacto. Ese desde el primer momento que implementamos los protocolos en Bogotá, le pedimos a la comandancia de la Policía de Bogotá que no lo utilizaran, y desde ese momento no lo ha utilizado. Por eso hasta el 9 de septiembre, en los momentos en que había habido intervenciones tanto de la fuerza disponible como del SMAT, el número de heridos graves era mínimo, y pues afortunadamente no había habido ningún daño fatal. Lamentablemente, el 9 y el 10 de septiembre esto cambió.
Esa es una, que la policía no lleve armas de fuego, está bien, que la Procuraduría revise las armas de la policía, está bien. Pero hay una que le quiero preguntar, que es una propuesta del Gobierno Nacional para Bogotá en esta mesa de trabajo. Que la gente, que los protestantes, que la gente que sale a marchar, no vaya encapuchada. ¿Eso es posible? ¿Al Gobierno de Bogotá le gusta, comparte esa idea?
Néstor, a comienzos del año, cuando se implementó el protocolo, hubo justamente grandes tensiones frente a momentos donde, en el marco del diálogo social, personas con el rostro cubierto pues participaban de la protesta, y en algunos casos son personas justamente con el rostro cubierto quienes terminan involucrados en casos de vandalismo. No cubrirse el rostro significa de manera simultánea que tú vas a cometer un acto de violencia, pero si vas a cometer un acto de violencia y quieres proteger tu identidad, pues evidentemente te cubres el rostro. Aquí hay algo muy importante, más allá, digamos, de la pandemia, pues porque obviamente implementar esto en medio de una pandemia donde todo el mundo cubre su rostro hoy, y la regla es cubrir el rostro, no lo contrario. Digamos que superada la pandemia y superado el uso obligatorio del tapabocas, que seguramente nos acompañará durante varios meses más, Néstor, yo creo que no tiene sentido poner reglas de vestuario para el ejercicio democrático de la protesta, así como no tendría sentido exponer reglas de qué pueden escribir uno en los carteles quienes protesten, así protesten contra el gobierno distrital, así protesten contra el gobierno nacional. Así que para nosotros, Néstor, la ruta
pero,
es primero...
¿Pero un pasamontañas es una norma de vestuario?
Pues es una... Néstor, con toda franqueza, hay personas que utilizan, por ejemplo, ciclistas que utilizan el pasamontañas para cubrirse justamente del smog. Afortunadamente eso ha mejorado en Bogotá, pero hay quienes utilizan hoy, cubren su rostro todos los días para protegerse justamente de un contagio de COVID-19. Entonces, pues yo insistiría en que no tiene mucho sentido,
o sea,
regular el vestuario de quienes salen a protestar.
Sí, yo no.
Así como no puede uno regular las consignas que quieran manifestar, aunque vayan en contra de la administración distrital, pues regular el vestuario no es de competencia del Estado en esa materia.
Pero es decir, el gobierno distrital considera que ir con el rostro oculto, no con un tapabocas, que es diferente a un cubrirse el rostro, un pasamontañas, ¿eso es una norma de vestuario?
Néstor, lo que te estoy diciendo es que no le corresponde a la Policía Nacional, a través de una resolución, regular el vestuario de quienes salen a la calle a protestar.
O sea, la idea del Gobierno Nacional está descartada para Bogotá, no le gusta al Gobierno Distrital.
No nos parece que esté, que sea el camino regular protocolos de vestuario, protocolos de prendas en el marco de la protesta social.
Eso...
Nos parece mucho más importante, Néstor, construir un trabajo de diálogo con las organizaciones de derechos humanos, justamente empezar a construir confianza con ellos, empezar a construir confianza con la sociedad civil, con quienes han presentado denuncias contra el Estado, contra la policía, y esa es la forma, reconociendo la gravedad de lo ocurrido, reconociendo la importancia de esclarecer los hechos y de que no haya repetición. Yo creo que ese es el camino, y por eso es fundamental, así se lo dijo la alcaldesa mayor ayer en la reunión a los señores ministros, y es que es fundamental que comencemos por acatar plenamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que empecemos por reconocer que allí hay una ruta muy importante para reconstruir la confianza y las relaciones entre la fuerza pública y la ciudadanía, y que como gobernantes nos pongamos en la tarea pues de esclarecer lo ocurrido para que haya justicia y verdad, y de hacer las reformas necesarias para que haya no repetición.
Eso desde el punto de vista de propuestas del gobierno nacional. Ahora, llegan ustedes a la mesa y propone el gobierno de Bogotá que la alcaldesa va a declarar su neutralidad en las protestas venideras. ¿Eso qué quiere decir, doctor Gómez?
Nuestro, hay varios elementos que nosotros propusimos. Primero, que se elabore un protocolo para los traslados por protección. Es decir, cuando una persona, en el marco de lo que establece el Código de Policía, por exaltación, por poner en riesgo la vida de otros o poner en riesgo su vida o por las situaciones que sea, deba ser trasladado, aunque no se le impute ningún delito, deba ser trasladado por protección, que eso tenga un protocolo muy claro. Se hizo en la jornada del 21 de septiembre, donde únicamente se trasladaron al lugar, donde se le daba información a todas las organizaciones, a las personas, a los familiares. Esto funcionó bien, y que esta experiencia pueda ser no el caso de una noche, sino que sea un protocolo. Adicionalmente, la neutralidad es una orden, Néstor, de la Corte Suprema, y es que el gobierno distrital, los gobiernos en general, los gobiernos locales, el gobierno nacional, sea neutral frente a las expresiones de protesta, no las califique, no las valore, no las estigmatice, para que el ejercicio de la protesta democrática se garantice sin estigmatización.
Pero neutralidad también quiere decir que el gobierno de Bogotá no puede promover protestas, que es lo que han hecho ustedes.
Me precisas en qué momento promovimos nosotros protestas.
¿La alcaldesa no ha promovido cacerolazos? ¿O yo soñé eso, doctor Gómez?
Pero expresiones...
No, porque es que la neutralidad es que no puede tomar partido para un lado y para otro, para ningún
la
lado.
La neutralidad, no, de pronto te preciso. Entonces, ¿qué dice el fallo de la Corte Suprema, Néstor? El fallo de la Corte Suprema establece que cuando haya manifestaciones en contra de la Administración Nacional, Distrital, Local, la autoridad que administra, digamos, el orden público, debe guardar plena neutralidad frente a las expresiones...
Eso dice el fallo, pero la neutralidad es para un lado y para el otro, es lo que le pregunto, doctor Gómez, ¿o solo para un lado?
A ver, preciso, no hay... ¿Cuál es el problema? Cuando hay una protesta contra el gobierno nacional, contra el gobierno distrital, y la forma como reacciona la autoridad es estigmatizando o es señalando a quienes protestan por una u otra razón, o es descalificando. Sobre eso hace referencia el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
No, pero neutralidad también lo puedo interpretar yo como que la alcaldesa no puede promover cacerolazos.
No, en ningún momento. Lo que establece la Corte Suprema, es guardar la neutralidad cuando hay una expresión de protesta o de rechazo frente a cualquier medida gubernamental, bien sea del orden nacional, del orden local, o una decisión judicial.
¿Qué tal que en el gobierno nacional le dijeran lo mismo y el gobierno nacional organizara un cacerolazo contra lo que sea, contra quienes atacan a la policía, por ejemplo? ¿Eso no sería violar la neutralidad?
En ese caso, ¿qué es lo que ocurre, Néstor? Nosotros, desde el gobierno distrital, y así fue justamente la jornada del 11 de septiembre, 12 de septiembre, lo que se buscó fue justamente, uno, un acto de perdón, y dos, que esa indignación que había generado justamente las dinámicas de protesta del 9 y el 10 pudieran ser canalizadas a través de una expresión pacífica como habían sido los cacerolazos, y que, como nos encontramos también en una pandemia, pues que esa expresión evite generar aglomeraciones, y por eso que fuera desde la casa con una velatón y con una expresión, digamos, en rechazo, y buscando justamente que hubiera verdad y justicia. ¿Qué es lo que establece el fallo de la Corte Suprema de Justicia? Que cuando la autoridad civil es la llamada a manejar el orden público, la autoridad civil es la llamada a generar, digamos, procedimientos para que el desarrollo de una jornada de protesta, bien sea una marcha, bien sea un plantón, y esta se desarrolle contra una autoridad civil, pues que en ese marco guarde absoluta neutralidad de autoridad, es fundamental. Ahí es donde la sentencia ha sido retroactiva, y ahí es donde nosotros desde la Alcaldía Mayor consideramos que es pues un llamado importante, un llamado fundamental en estos momentos, donde lo que se busca es generar pues no solo protocolos para el manejo de el orden público, sino también generar situaciones que restablezcan la confianza entre la ciudadanía y su fuerza pública. No hay ninguna ciudad en el mundo, Néstor, que funcione sin policía. La policía está concebida para proteger los derechos de las personas, para garantizar que todos puedan desarrollar sus derechos y por eso es muy importante que esa relación de confianza se restablezca, que esa relación se reconstruya, y la única forma de reconstruirla es garantizando que se esclarezca rápidamente lo ocurrido el 9 y el 10 y que existan mecanismos institucionales distintos a la protesta para no solo esclarecer lo ocurrido, sino también para que no se repita lo que ocurrió en la noche del 10, y es que algunos policías dispararon indiscriminadamente contra la población civil.
Secretario, en el auto, en una parte señala que hay que garantizar que se impida la infiltración de personas y grupos violentos que obligan a la policía a intervenir y que propician el exceso de la fuerza, que tiene que haber protocolos que logren eso. ¿Ha pensado en la alcaldía qué tipo de protocolos podrían permitir que las marchas, las protestas pacíficas no se vean infiltradas como ocurre diariamente cada que las hacen por actores violentos?
Pues María, es muy importante ese punto, y es siempre en la protesta social existen procesos de infiltración. Esto es algo que no ocurre únicamente en Bogotá, ocurre en todo el país, sino ocurrido en los últimos meses. Es un fenómeno recurrente y por eso es tan importante trabajar de la mano con quienes convocan a las protestas, con quienes convocan a la manifestación, y lograr que no solo haya un ejercicio legítimo de la fuerza pública, sino que también haya una corresponsabilidad con quienes convocan las jornadas de protesta, garantizando las rutas, garantizando también horarios, garantizando también que haya coordinación entre las organizaciones de derechos humanos que están en el lugar, para que se pueda aislar preventivamente aquellas personas que quieren tornarse violentas. De hecho, lo vemos reiteradamente en Bogotá. El 21 ocurrió justamente en la Plaza Bolívar, unos jóvenes que se tornaron violentos, que estaban encapuchados, que empezaron a lanzarle piedras a miembros de la Policía Nacional en frente al Palacio de Justicia, pues fueron controlados no por policías, sino por mismos jóvenes, dijeron por favor, hubo sanción social, y hay mecanismos justamente donde los mismos convocantes de la protesta, los mismos marchantes que están interesados en ejercer su derecho de manera pacífica y de manera democrática, se encargan de aislar. Sobre esto también hemos hecho algunas observaciones, y como lo decía Néstor al inicio de la entrevista, hoy al mediodía tenemos una retroalimentación por escrito, al igual que la gobernación de Cundinamarca, y a las 4:30 continuamos con la reunión justamente para ajustar esos protocolos y, algo más importante, para buscar cuál va a ser el camino, más allá de los protocolos, el camino para restablecer la confianza entre la ciudadanía y su fuerza pública.
En medio de los diálogos, ¿hay posibilidades de cumplir una parte del auto que dice que se deben revisar de fondo los protocolos de incorporación de nuevos integrantes de la policía, por ejemplo? Es que el auto se mete con asuntos muy de fondo, que tal vez son la raíz del problema.
Ricardo, aquí hay dos, esa pregunta y la de Luz María nos permite aclarar algo. Hay dos decisiones judiciales. Hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que es muy profunda, que aborda de manera estructural el fenómeno de lo ocurrido en los meses de noviembre del año pasado, donde perdió la vida Dylan Cruz, y que permite también, en mecanismos de reforma y de reestructuración, también solucionar problemas como los que vimos el 9 y 10 de septiembre. Esto tiene un horizonte de tiempo de 60 días hábiles que le concede la Corte al presidente de la República, al ministro de Defensa, al director de la Policía, para hacer todas las reformas. Aparte de esto está una medida cautelar establecida por el Tribunal de Cundinamarca que nos da plazo hasta el miércoles. Están relacionadas, sin duda alguna. Son dos decisiones judiciales distintas. Pero ¿qué fue lo que acordamos? Y yo creo que esto es lo que es positivo y hay que resaltar. Acordamos que, como están absolutamente relacionados, pues aunque tenemos que dar respuesta perentoria el día de mañana al Tribunal de Cundinamarca, pues toda la celeridad, todo el compromiso para trabajar rápidamente en establecer los mecanismos, en rendir un informe, pero que es el punto de partida para lo que va a ser no solo una respuesta al Tribunal de Cundinamarca, no solo una respuesta en el marco de 48 horas, sino el punto de partida para el trabajo conjunto que implique estos protocolos, pero que implique también reformas mucho más profundas a la Policía Nacional, reformas muchísimo más profundas al relacionamiento, ojalá, esperamos nosotros, anhelamos nosotros, del Gobierno Nacional con la protesta social, que antes que estigmatizarla y concebirla como un problema de orden público, pues permita entenderla como un fenómeno democrático al cual se le debe brindar todas las garantías, y donde nunca, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, debe la fuerza pública desbordar su orden constitucional de proteger los derechos humanos, de proteger a los ciudadanos.
pagaría por estar en esas reuniones. La otra será hoy. Están intentando conciliar posiciones diferentes, de eso se trata. La orden del Tribunal de Cundinamarca, la de Bogotá por un lado, la del Gobierno Nacional por el otro. Gracias por la explicación, doctor Gómez, ha sido muy amable.
Gracias, Néstor, un feliz día para
usted. Chao, señor. Luis Ernesto Gómez es el secretario de Gobierno en Bogotá.
Estás escuchando Blue Radio.
Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambia.